Hola humanos, bienvenidos al episodio 8 de Mariposa Hablante. Gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. El episodio de hoy titula Yo, autosabotaje, Nel. ¿Alguna vez se han preguntado si es que las personas que se autosabotean lo hacen porque quieren o porque es algo que está fuera de su control? ¿Han escuchado el clásico Ya deja de autosabotearte? En este episodio les cuento cómo saber si te estás autosaboteando, algunas de las razones por las que podría estar pasando y finalmente qué puedes hacer para evitar hacerlo y pelear con él. ¿Listos? ¡Empecemos! ¡Ay, el autosabotaje! Este es un tema que yo personalmente he estado peleando con por bastante tiempo porque es un tema muy, muy cercano a mí, ¿sí? Quiero que sepan que a lo largo de este episodio probablemente de varios ejemplos de mi vida personal y quiero que lo aprecien y lo valoren como yo siendo vulnerable con ustedes. Me gusta la idea de la vulnerabilidad, no es la primera vez que lo menciono y creo que es súper importante para poder construir vínculos genuinos y poder conectarse con las personas. Así que abróchense los cinturones. El autosabotaje es básicamente la definición de obstáculos que nos ponemos nosotros a nosotros mismos de forma consciente o inconsciente. Puede pasar de las dos maneras. No es o la una o la otra. En realidad va a depender de cada uno de los casos que queramos analizar. Y va a depender mucho también de cómo ustedes hagan una introspección y analicen qué es lo que realmente está pasando en su hermosa y caótica alma. O corazón o mente, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos de unas señales de que podemos estar autosaboteándonos. Primero, no pedir ayuda, incluso sabiendo que necesitas hacerlo. Segundo, escuchar y creerle a nuestro crítico interno. ¿Han escuchado de ese ejemplo? Me parece que es clásico, pero no sé si ha llegado a ustedes. Alguna vez leí o escuché, vi en algún video que todos tenemos como que esas personitas chiquitas en nuestra cabeza. Una es un ángel y la otra es un demonio, ¿no? Y una te dice que hagas cosas buenas y la otra te dice que hagas cosas malas. Ya, tenemos un igualito, mismo tamaño, mismo modelo, que se parece mucho a ti y a mí. Es tu crítico interno. Si no lo conocías, te lo presento. Crítico interno, tú. Tu crítico interno. Tu crítico interno es tu, no sé si decir peor aliado, porque no quiero hacerlo sentir mal, porque existe. Pero es esa voz interna que tienes, que constantemente, sin parar, 24/7, te juzga y te critica todo lo que estás haciendo. Todo, amigos, todo. O sea, de si cómo te ves en el espejo, si te salió un nuevo grano, de si te faltó una coma, si no revisaste dos veces el trabajo que acabas de presentar, si no diste el vuelto completo, todo. Los seres humanos tenemos la tendencia a juzgarnos por todo lo que hacemos, pero no es algo consciente todo el tiempo. A veces es bastante inconsciente y justamente viene de este crítico interno. Y voy a parar ahí con el crítico interno, vamos a regresar a él más adelante. Tercer ejemplo o signo de que puedes estar autosaboteándote: no tomar tareas o retos por miedo al fracaso. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que podrían hacer algo, pero luego dicen, no, mejor no, porque qué tal si me sale mal? O qué tal si, ay no, es mucho trabajo, mejor no, ya, puede ser. 4. Empezar peleas o alejar a nuestros seres queridos. Cuando tenemos problemas de poder confiar en otras personas, problemas de poder ser vulnerables con otras personas emocionalmente, tendemos a empezar peleas, tendemos a alejar a nuestros seres queridos. Por más que los de verdad genuinamente querramos, tendemos a alejarlos porque no queremos pasar por eso. Si es difícil para nosotros enfrentar que tenemos un problema en ese ámbito. 5. Cuidar a los demás a costa de tus necesidades o deseos. Poner a los demás sobre ti es una de las, creo que, banderas más rojas que te puedes dar a ti mismo de que algo anda mal. Porque primero tú, segundo tú y hasta el número 5 tú. Y después, los demás. Para más información, váyanse a los episodios de Límites Invisibles. Y el número 6, de hecho, es no poner límites a ti mismo o cuando se te hace difícil hacerlo. Me refiero a, por ejemplo, el número 5 es más sobre límites con los demás. Pero así como nosotros establecemos límites con los demás, también establecemos límites con nosotros mismos. Por ejemplo, un límite bastante saludable es: yo decido activamente irme a dormir a esta hora todos los días y no quedarme viendo una serie hasta las 4 de la mañana. Un ejemplo bastante específico, ¿no? Es mi consciente por ahí aflorando. Es un límite que tú puedes respetar o puedes no hacerlo. En realidad es decisión tuya. Pero cuando tú respetas eso, va a determinar mucho la capacidad que tienes tú para poder hacerte respetar a ti mismo. Y respetarte a ti mismo es algo bien tuyo. Número 7. Rompes promesas que te haces a ti mismo. Y creo que está relacionado al tema de los límites también. Porque tú dices que quieres hacer algo, te prometes a ti mismo hacer algo, pero te fallas, te autofallas. Y número 8. Te estancas en tus errores y te latigas al respecto. Uy, yo soy mega culpable de este. Yo soy de esas personas que cuando me equivoco me toma yo creo que un tiempo más largo del tiempo promedio superarlo. Cuando algo me sale mal, o sea, me pesa, lo pienso. Uy, ahí está, simplemente cocinándose en mi cabeza. Hasta que, bueno, finalmente me tengo que mover hacia adelante, ¿no? Me distraigo, tengo que hacer otra cosa y ya lo dejo ir. Pero me toma tiempo, es algo con lo que personalmente yo sí lidio bien seguido y tengo que controlar. Pasemos a cuáles son las razones por las que nos podríamos estar autosaboteando. Si en los ejemplos sentiste, uy, sí, quizás este es mi caso, bueno, bienvenido, no pasa nada. Te cuento, eres humano. Y porque eres humano, tienes derecho a poder experimentar todas las cosas que estás sintiendo en este momento. Todas tus emociones son válidas. E incluso este tipo de autosabotaje en realidad solo es una señal de que hay cambios necesarios. ¿Sí? Es una oportunidad para poder hacer un reajuste en tu vida. Y no es para hacerte sentir mal. No es para que simplemente agarres y digas, oh por Dios, me estoy autosaboteando, me he estado autosaboteando por 20 años de mi vida. Y te quedes ahí en posición fetal en una esquina de tu habitación. Por favor, no lo hagas. Todo está bien. Créeme, todos lo hacemos. En mayor o menor medida y en diferentes formas. Pero todos lo hacemos. Porque todos tenemos chamba en la que tenemos que trabajar. Y bueno, todos tenemos virtudes y defectos también muy diferentes. Así que créeme, no estás solo. Que no se hable al respecto es otra cosa. Pero acá está la mariposa volante para hablar al respecto, para hacerte sentir que está bien, que no es anormal, que no es antinatural, que no estás roto, que no estás falladito, que simplemente eres un hermoso y caótico ser humano y que eso es bello. ¡Qué poética estoy! Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que podemos autosabotearnos? Primero, a menudo el autosabotaje está relacionado a algún tipo de trauma que experimentamos en algún punto de nuestra vida, que no queremos o nos resistimos a enfrentar. Cuando vivimos bajo condiciones estresantes, por ejemplo a causa de estos eventos traumáticos, nos vemos forzados a estar hipervigilantes. Lo que esto causa es que nuestra energía se dedique primordialmente exactamente a eso, a estar alerta todo el tiempo. Ahora, la consecuencia inmediata de esto es que no podemos usar toda esa energía para enfocarnos en nuestras metas, y a eso se le llama estar en modo sobreviviente. Si tú te has dado cuenta, te has atrapado a ti mismo en espacios, en escenarios, en lugares en los que te has dado cuenta que no tienes tiempo para hacer otra cosa que simplemente estar vigilando todo el tiempo, estar preocupado todo el tiempo y estar observando qué está pasando a tu alrededor todo el tiempo, te hago la bienvenida oficial al Club de la Preocupación Crónica. Y no es tu culpa. Los seres humanos no nacen con esa tendencia. Es por algo que nos ha pasado. Y estamos en modo sobreviviente porque queremos protegernos, ¿sí? Lo importante ahora es que lo estamos reconociendo. Es que lo estamos identificando. Otra de las razones por las que a veces nos autosaboteamos es que sentimos pánico intenso cuando pensamos en las cosas que necesitan pasar. Por ejemplo, cuando necesitamos tomar decisiones o realizar ciertas acciones que sabemos que van a ser complejas, quizás complicadas, quizás hasta difíciles, lo que hacemos es no verlo, ¿saben? O sea, empezamos a utilizar estrategias para evitar el pensar en eso, porque el estrés, el dolor, la ansiedad relacionado a empezar a pagar, por ejemplo, las deudas, organizar nuestra vida, tener una conversación difícil, etcétera, eso es lo que nos hace posponer las cosas. Porque pensamos en todo el estrés, el dolor, la ansiedad, el conflicto, la tensión, y decimos, no, posponemos las cosas. Y luego entramos en el ciclo de la famosa procrastinación, en vez de hacer las cosas en su momento. Yo voy a ser la primera en decir, hago mea culpa, porque yo soy así. Tiendo también a la procrastinación, como muchos. Debería haber un club, ¿no?, de procrastinadores anónimos. Aunque yo ya ahorita he salido del closet como procrastinadora. Reconozco que, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, a veces lo abrumador que es una tarea para mí puede llegar a hacer que yo me congele y simplemente no lo haga hasta que realmente necesite hacerlo. Y pasa, nuevamente, es humano y es algo en lo que todos podemos trabajar, así que no pasa nada. Otra de las razones por las que podemos empezar a autosabotearnos, les cuento, es la autocrítica. Porque la autocrítica hace que nos hablemos de formas bastante duras a nosotros mismos. Lo que a veces olvidamos es que la mente subconsciente nos está escuchando. Está escuchando cómo nos avergonzamos a nosotros mismos por no ser perfectos, por no cumplir con expectativas que la sociedad, la familia, la escuela, el sistema nos ha impuesto, ¿sí? Y eso es bastante dañino. La autocrítica sumada al avergonzarnos constantemente nos puede paralizar y congelar también, al punto de que simplemente estemos estancados y no hagamos nada. El diálogo interno que tienes contigo mismo juega un rol súper importante. Si es negativo, te vas a estar desmotivando y solo bajoneando a ti mismo constantemente. Si te hablas feo a ti mismo, probablemente no sientas que tu valor es grande, por más que te lo digan, por más que te digan, oye, qué hermosa te ves. O, oye, me pareces una persona súper inteligente. Tu crítico interno te va a decir, pero pasó esto el otro día, ¿sabes? O la fregaste el otro día. O sea, nunca va a ser suficiente, porque no importa lo que los demás te digan, tú vas a tener esa creencia bien firme en tu interior de que no es suficiente, de que no es real, de que es solamente un pedacito, de que hasta fue un error quizás y te salió bien, que tuviste suerte. Y ahí hay que trabajar bastante también, porque no está bien que sintamos que nuestro valor no es grande. Cuando nosotros fallamos varias veces y cuando sentimos decepciones constantemente, lo que hacemos es simplemente empezar a sentir más sentimientos de vergüenza, de culpa. ¿Y quién creen que reciben todos esos golpes? Les doy una pista, nuestra autoestima. Empezamos a sentirnos menos competentes, quizás hasta incompetentes, y que no valemos mucho nuevamente. Entonces es básico y fundamental que empecemos a tomar nota, no tomar nota, quizás analizar y poder identificar cómo es que nos hablamos y empezar a cambiar poco a poco. Les repito, el proceso va a ser largo, probablemente de toda la vida, ¿sí? Y no es que, por ejemplo, mañana van a tomar la decisión de cambiar su diálogo interno y nunca más van a mirar atrás. No va a ser así, porque por más que estén trabajando constantemente en eso, créanme que van a encontrar nuevas cosas que les van a hacer sentir y les van a causar inseguridad. Porque el mundo se mueve hacia adelante, porque tú vas a empezar a tener nuevas experiencias, porque vas a empezar a desarrollar nuevos talentos, porque vas a crear nuevos planes, vas a agarrar nuevas metas, vas a empezar a simplemente alcanzar nuevos retos, y eso implica que salgas de tu zona de confort. Por lo tanto, tu crítico interno va a estar ahí presente para recordarte todas tus fallas, para recordarte todo lo que te salió mal y en todo lo que potencialmente te puedes equivocar. A eso también está relacionado mucho el pensamiento catastrófico. No sé si se han dado cuenta, pero algunas personas dicen, para prepararte para algo, cuando sientes que estás en un problema, piensa en lo peor que puede pasar. Ya. Ayuda, pero no ayuda completamente. Porque si bien te pones a pensar en lo peor que puede pasar, lo que pasa en tu cuerpo y en tu cerebro es que te preparas para eso. Y obviamente no va a pasar lo peor, en la mayoría de los casos, de hecho, no pasa lo peor que te estás imaginando. Pero tu pobre cuerpo y tu pobre mente, o sea, ha estado bajo un estrés crónico porque se ha preparado para eso. ¿Y quién creen que termina cansado, derrotado, tirado en el piso después de que pasas por una crisis de ese tipo? Tú mismo, sí, tú eres el que recibe el golpe. Y tu autoestima. Eso solamente contribuye a que nuevamente no regreses a la idea de que no eres lo suficiente competente, que no vales. Cuando en realidad sí. Y ahorita vamos a empezar a hablar de esas cosas hermosas. Pasemos al siguiente paso, a la próxima etapa. Cuando sientes que estás fallando una y otra vez, o cuando sientes que estás estancado, hazte estas preguntas para saber si estás haciendo algo que te está deteniendo de forma indirecta o directa a veces. 1. ¿Estoy priorizando gratificación o placer instantáneo, inmediato, sobre placer a largo plazo? 2. ¿Estoy evitando lo que necesita hacerse? 3. ¿Estoy dejando de lado a mi autocuidado, slash self-care, slash cuidado personal? 4. ¿Estoy procrastinando siempre o en varias cosas? 5. ¿Estoy enfocándome en mis pensamientos autodestructivos y contraproducentes? Listo. Si ya has respondido a esas preguntas, aquí te doy algunas ideas y algunas cosas que te pueden ayudar. Para pelear con este autosabotaje, nuevamente, esto lo tenemos todos. Esto es algo con lo que todos lidiamos, ¿sí? En mayor o menor medida y en múltiples diferentes formas. No todos lo reconocen, no todos dan ese paso de poder identificar qué está pasando, de poder darse cuenta si están actuando en patrones, si están simplemente caminando por la vida en círculos, o si están repitiendo cosas que han pasado históricamente en su familia, o que simplemente han visto a lo largo de su vida. Así que si estás escuchando este episodio, te doy una estrellita, porque ya estás aquí, porque has llegado hasta este punto, y eso significa una sola cosa, que estás dispuesto a identificar en qué cosas tú te estás autosaboteando y que quieres meterle la chamba. Tranquilo, no va a ser en todo, no vas a poder trabajar en todas las cosas en las que te autosaboteas. Es un proceso, tienes que priorizar. Y aquí están las ideas. Justamente priorizar es una de ellas. Lo primero que te aconsejo es que hagas una lista de cosas que tienes que hacer. Las ordenes por prioridad y por área, ¿sí? Segundo, aquellas cosas que no son tan importantes pero necesarias, termínalas y ajústalas con lo mínimo necesario. No sé si se han dado cuenta, pero a veces nos quedamos estancados en cosas bastante simples, pero que queremos que salgan perfectas. Uno de los ejemplos que me gustaría darles es, por ejemplo, a veces cuando yo sé que tengo muchas tareas y que tengo muchas cosas que hacer, pero me toca comprar un vuelo, me quedo ahí en el vuelo. O sea, me quedo revisando en múltiples páginas web, me quedo revisando si de verdad estoy encontrando el vuelo más barato. Y por más que siento que ya he llegado a encontrar el más barato que existe, ahí estoy. O sea, sigo buscando por si acaso. Sigo buscando si hay otro ahora, si hay otra ruta, cuando ya he resuelto mi problema. Sí, eso no me ayuda. Estoy literal perdiendo mi tiempo, haciéndome sentir que voy a encontrar algo mejor cuando en realidad es suficiente con que ya haya encontrado algo que es bastante cómodo en precio y que me va a llevar al lugar que quiero. Y ya está. Así que ajusta. Ajusta las expectativas, ajusta lo mínimo necesario porque es simple. No te voy a decir ajusta las expectativas con una tarea, porque obvio tienes que dar lo mejor que tienes. Hay cosas que sí vale la pena que tú te quedes más tiempo y des lo mejor que tienes. Y tú sabes cuáles son esas cosas y tú sabes cuáles no son esas. Así que nuevamente, invitación a la introspección. Nadie te conoce mejor que tú. Número 3. Intenta hacer las cosas que quieres dejar para el final primero. Locazo, ¿verdad? Yo también, de verdad, casi me explota la cabeza cuando vi esto, porque siempre que hacemos una lista, lo primero que ponemos es lo más fácil, es lo que sentimos que vamos a terminar más rápido y dejamos a veces las tareas más largas para el final. Les cuento, no lo he probado todavía, así que no puedo dar testimonio de eso, pero les cuento que si es que empiezas por el final, parece que funciona mejor, parece que terminas antes. Así que esta semana voy a probar porque tengo muchas cosas que hacer. Número 4. Pretende que vas a dar direcciones a alguien sobre lo que necesitas hacer. Y te darás cuenta que podrás simplificar tus expectativas y serás menos duro contigo. Eso sí puedo pensar en mi cabeza y entender que es real. O sea, si tú me dices, enséñale a esta persona lo que necesita hacer y es exactamente lo mismo que tú vas a hacer, créanme que voy a ser la persona más cordial del mundo, la persona más amorosa del mundo, y voy a dar mucho espacio para error, voy a dar mucho espacio para flexibilidad. Mientras que si tú me dices a mí, uy, yo soy súper estricta conmigo, yo soy súper dura conmigo, y pongo las expectativas muy altas para mí misma. Así que pretender que le vas a decir a alguien que haga lo mismo que tú, me parece que va a ayudar. Si ustedes lo hacen y les funciona, por favor escríbanme. Número 5. Métele un knockout al perfeccionismo. Disfruta avances del 10, 20, 30, 40, 50%. No tiene que estar al 100 para que te sientas bien. Me gustó mucho la idea del métele un knockout porque... cielos. Se siente como que métele un puñetazo al perfeccionismo que tienes y di, no, es suficiente con un 10%, toma y disfrútalo, porque es tu 10%. Te haya costado lágrimas, gotas de sudor o mucho sacrificio, no importa, te costó trabajo y eso basta, así que abrázalo, disfrútalo, porque es suficiente. No necesitas el 100%, no necesitas que sea perfecto. Es suficiente. Número 6. Recuerda que vales mucho, mereces amor puro y eres luz pura. Ok, esta es una píldora a veces difíciles de digerir y les cuento por qué. ¿Se acuerdan cuando dije no importa cuánto nos digan las demás personas que somos bellos, que somos inteligentes, no les vamos a creer porque tenemos bien claras y bien enraizadas esas creencias internas? Ya. Hay formas de trabajar con nuestra propia autoestima, sí. Búsquenlas. Y si no, pídanme un episodio de autoestima. Pero sí, es súper importante que ustedes hagan ese trabajo de poder desarrollar ese amor propio para ustedes. De poder empezar a cultivar esa creencia de que, chamare, yo valgo mucho. Yo valgo mucho. Yo tengo esta y esta y esta y esta otra virtud y eso me hace una cosa increíble. O sea, la papá más hermosa del mundo. No sé por qué dije papá. Pero, o sea, es creértela y es estar feliz al respecto. Yo sé que podemos enfocarnos en todas las cosas que nos faltan y en todas las cosas que nos hacen menos perfectos, pero ¿para qué? ¿Saben? Creo que el trabajo debería empezar por reconocer nuestras fortalezas, las virtudes que tenemos y abrazarlas, porque al final créanme que lo único que nos mantiene a lo largo de la vida y nos da sostén es eso, es esa resiliencia, es esa fortaleza y esa virtud que tenemos dentro nuestro que nos hacen salir adelante poco a poco. No son nuestras imperfecciones, es nuestra fuerza interna, así que enfocarnos en eso, cambiar el diálogo interno que tenemos. Nuevamente, no va a cambiar completamente. No vamos a llegar a ser simplemente una persona positiva todo el tiempo. Es una chamba de toda la vida. Así que tranquilos, no pongan tampoco muchas expectativas en eso y se latiguen porque no está funcionando. Corrijan las cosas cuando se den cuenta que están pasando. Hagan cambios cuando identifiquen que está pasando. Y ya, y amen, amen el proceso. Eso es súper importante. Finalmente, número 8. Tienes muchos propósitos y todos son importantes. Este último tip o idea responde al sentimiento de nada de lo que hago vale, nada de lo que hago importa. Sí, es súper importante que recuerdes que sí importa. Lo que estás haciendo tiene implicancia no solo en tu vida, sino en la vida de las demás personas. Así que sí importa. Tú no eres un ser humano hecho solamente para cumplir un único propósito. Puedes ser muchas cosas. Y también porque tienes muchas identidades, porque eres hijo, eres hermano, eres padre, eres madre, eres amiga, eres amigo, eres profesional, eres mujer, eres varón, eres... no sé. Hay muchas cosas que somos, hay muchos sombreros que usamos, hay muchos roles que cumplimos. Y cada uno de esos tiene propósitos diferentes. Y todos son bellos y únicos en su propio aspecto. ¿Se han dado cuenta que estoy como que súper positiva y casi hasta hippie en este episodio? No sé por qué, la verdad, pero me gusta porque de hecho yo empecé a grabar con mucho, como me escucharon al inicio, miedo. Porque claro, o sea, el mismo autosabotaje ha sido un tema que yo he estado así como por la votación, hermanos, la votación. Pero me ha salido muy bonito, siento. Espero que les haya gustado. Espero que las ideas que hemos mencionado les sean de ayuda. Y por favor, siéntanse libres de escribirnos al Instagram en @mariposahablante. Les mando un beso y un abrazo gigantesco. Que tengan una hermosa semana. Y a mí no me van a ver o escuchar o ir hasta el próximo episodio de Mariposa Hablante. Los quiero mucho. Bye.